bienvenidos a este espacio de Hagamos Justicia. Son las 5:03 de la tarde y me da muchísimo gusto saludarlos en esta tarde, pues de sábado, un poco medio lluvioso, pero agradable dentro de todo. Todavía no se empieza a inundar la ciudad y lo agradecemos infinitamente. Por supuesto, estamos transmitiendo desde Radio Fórmula aquí en Avenida Coyoacán y estamos haciendo este programa en nombre de nuestro compañero Juan Antonio Jiménez, quien en este momento se encuentra saliendo adelante de ahí de un problema de salud. Así que, amigo, te mandamos un gran abrazo y todo nuestro apoyo siempre. Y bueno, pues vamos a darle inicio a nuestra entrevista del día de hoy, porque ya tenemos en la línea telefónica al maestro José Eligio Rodríguez Alba, que es director ejecutivo de gestión judicial. Maestro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué es su orden?
Muchísimas gracias. Pues, por favor, háblenos de la importancia de las unidades de gestión judicial para nosotros los mortales. ¿Qué son y qué importancia tienen?
Bueno, mire, en realidad las unidades de gestión judicial más que nada un complemento, o es el auxilio administrativo que se le proporciona a los jueces magistrados de la Ciudad de México para que ellos lleven a cabo su labor. Esto es, anteriormente en el viejo sistema estaba diseñado por juzgados y era el juez en donde llevaba tanto la carga administrativa como la carga jurisdiccional. ¿Cuál fue el cambio con las unidades de gestión? Las unidades de gestión vienen a ser la parte administrativa. Esto es prácticamente, para términos normales, como usted lo dice, para los terrenales normales, viene a sustituir lo que es la Secretaría de Acuerdos y separa ya al juzgador de esa función para solamente enfocar a la función jurisdiccional y que no se distraiga en cuestiones administrativas y que solamente se enfoque a detenciones jurisdiccionales. Esto es, a juzgar el hecho que ha puesto a consideración de su jurisdicción.
Maestro, le habla, bueno, soy Gabriela Estrada y a mí me gustaría saber actualmente cuántas unidades hay en operación y cuántos son jueces que las atienden.
Sí, mire, en términos generales tenemos en la actualidad 18 unidades de gestión. Son 15 unidades que son de control y tenemos 3 que son de ejecución de sanciones penales. Las tenemos ubicadas realmente en el reclusorio norte. Ahí tenemos 2 unidades de gestión de control, tenemos una de ejecución de sanciones penales. Tenemos en Sullivan también, que tenemos ahí la de justicia de adolescentes. Tenemos también en Doctor Lisiaga, que tenemos ahí 5 unidades, conjuntamente con la número 12, que se encarga de determinar únicamente órdenes de aprehensión, así como órdenes de cateo. Tenemos en el reclusorio oriente, contamos con 3 unidades de gestión y una unidad de ejecución. Tenemos en Santa Marta, que es una unidad especializada para llevar procedimientos justamente a sexo femenino, y tenemos la del reclusorio sur, que es una unidad. Tenemos también la del Tribunal de Alzada, que es la que se encarga de hacer la tramitología en relación a todas las apelaciones que se impongan en contra de las determinaciones de los jueces.
Maestro, ¿eso quiere decir que el tiempo va a reducirse en el desarrollo de los trámites por parte de los servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia?
Bueno, sí, definitivamente este sistema reduce mucho los tiempos, los cuales estaba determinado cualquier asunto puesto a consideración de los señores jueces. Hemos tenido asuntos que realmente, al estar dividido en las etapas que establece el Código Adicional de Procedimientos Penales, en realidad se han reducido muchísimo. Teníamos anteriormente en el sistema tradicional situaciones como que había asuntos que se alargaban muchos años. En este sistema En la actualidad solamente podríamos determinar que de 6 a 1 año sería como un plazo máximo para efectos de que una persona ya sepa cuál es su situación jurídica de manera definitiva. Entonces, vemos que efectivamente sí los plazos se reducen considerablemente.
Y por supuesto, con ello me imagino que pues los jueces se van a ocupar más en el ámbito jurisdiccional, ¿no? Y van a tener una mejor calidad en el ejercicio de su función, ¿no es así?
Sí, por supuesto. Y no es que se ocupen más de la función jurisdiccional, es la única función que preocupa. O sea, toda su visión va a ser desde el punto de vista jurisdiccional para el análisis, el estudio, valoración y tomar la determinación en un asunto que ha sido puesto a su consideración. Por ende, toda la distracción que pudiera haber existido en relación con la función administrativa, que se queda a un lado y que es la que maneja precisamente las unidades de gestión, el juzgador ya no se involucra en esas cuestiones y solamente se enfoca a esos puntos nodulares para tomar una mejor opinión y resolver en conciencia la cuestión que ha sido puesta a su consideración. Por ende, la única función que tiene el juzgador es la función jurisdiccional.
Maestro,
ya no hay distractores de, sí, de ninguna índole, y menos administrativas. Esas ya se encarga la unidad de gestionar.
¿Nos podría ayudar con un ejemplo práctico para la gente que nos está escuchando el día de hoy? ¿Cómo sería el proceso? ¿Un ejemplo breve?
Un ejemplo breve, bueno. Cualquier asunto, vamos a ver, un asunto de un delito de robo, por llamarlo de alguna manera. Nos llega la solicitud por parte de la Procuraduría para efectos de un asunto donde la persona es con detenido. Es una solicitud de audiencia inicial. Lo primero que se va a analizar en esta etapa es que el juzgador, antes que nada para efectos de ubicarnos, este sistema se conoce como un sistema de audiencia de audiencia. Esto es, en una audiencia se pueden llevar a cabo diversas audiencias. ¿De acuerdo? Se abre una audiencia inicial, dentro de esa audiencia inicial se van a llevar a cabo audiencias respecto, en primer lugar, a la detención del sujeto. O sea, no se va a analizar ninguna otra determinación ni ninguna otra cuestión del sujeto, sino solamente si fue legal o no su detención por parte de las autoridades. Una vez que el juzgador determina que efectivamente esa detención fue legal, fue de acuerdo a lo que establece la norma, pasamos ahora a analizar la imputación del sujeto. La imputación va a ser el Ministerio Público y que él va a escuchar para efectos de estar en aptitud de contestar o no esa imputación. Por eso decía yo, cada una de ellas viene siendo una audiencia. Se abre debate, se cierra debate. Se abre, se cierra. Posteriormente de que se escucha la cuestión, el imputado está en posibilidad o no, de acuerdo a su facultad que él tiene, inclusive de consultarlo directamente con su deudor, está en condiciones de rendir declaración o no. Si desea rendir declaración, se le escuchará, ¿no? Se reserva su derecho, bueno, pues su derecho y se le respeta. Entonces, se pasa a la siguiente etapa, se le va a preguntar si efectivamente se le desea que se le determine su situación jurídica. Pueden ser en tres momentos, puede ser en ese mismo momento si así lo desea, puede ser en las 72 horas o bien en las 144 horas. Esto siempre consultándolo con su defensor, que está ahí para todo momento para atesorarlo. Si determina que en ese momento se desea que se le resuelva su situación jurídica, bueno, pues entonces se escuchará ya la acusación, los hechos por los cuales el Ministerio Público está formulando esa imputación, y se le escucharán todos los datos de prueba que ha recabado hasta ese momento para efectos de establecer si hay elementos suficientes para efectos de decretar un acto de vinculación o no.
Okay. Pues muchísimas gracias, maestro. Con esto ha quedado muy claro. Le agradecemos por esta llamada y por toda la información. Muy buenas tardes.
Buenas tardes y estamos a sus órdenes.
El director ejecutivo de gestión judicial, el maestro José Eligio Rodríguez Alba. Regresamos, no se muevan.